Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Programa número 152. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre el noveno capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones. The Battle of the Bastards.
Obviamente, antes de empezar a hablar de esta espectacular batalla que acabamos de ver, recién acabamos de ver, recuerden que la idea es que ustedes también la vean antes de escucharnos porque la vamos a spoilear.
Más allá de espectacular batalla en sí, más allá de la batalla que vamos a hablar ahora, pues maravillosa. Qué buen capítulo completo, porque como decíamos hace un ratito mientras armábamos los micrófonos para empezar a grabar.
Los construimos
recién.
Magnetizamos.
Más allá de las escenas espectaculares y millonarias que tiene este capítulo.
Sí, desde la primera secuencia que decís, ahí tipo quemaron plata, ¿viste? En la bola de fuego esa.
Claro,
sí.
Pero digo, más allá de esos momentos espectaculares del capítulo, hay muy buenos diálogos, está todo muy bien contado. O sea, este capítulo tiene un...
Peso dramático tiene este capítulo.
Y tiene un nivel cinematográfico que... Por lo menos en esa temporada no habíamos visto, y creo que tenemos que remontarnos, bueno, al final de la temporada anterior, que había tenido este nivel tan prolijo y constante, ¿no? Un capítulo que de principio a fin es perfecto.
Sí, eso fue lo más llamativo, porque es una temporada que, bueno, como la anterior venía siendo bastante inconstante, y esta de principio a fin, este capítulo, nada, te llamaba la atención eso. Por un lado lo estaba disfrutando, y por otro lado decía, ¿cómo puede
tipo,
ser?
Hace 7 días vimos un capítulo de mierda.
sí, de mierda, que más o menos... que canceló más o menos 5 líneas narrativas que se venían desarrollando en esta temporada, inclusive en la anterior, por ejemplo, en el caso de Arya. Y bueno, en esta, de hecho, podemos empezar a hablar, bueno, de lo que se podría decir que es menor del capítulo, que igualmente fue increíble, que es lo que sucede en Meereen.
Sí, pequeño paréntesis antes de hablar de Meereen. Qué interesante que tenemos solamente para hablar 2 cosas. Lo que pasa en el norte y lo que pasa en Meereen.
Sí, y los mejores capítulos.
Los mejores capítulos son claramente...
los que tienen dos, tres o cuatro.
Sí. Porque podés meterte y podés vivir y podés entender el proceso que están viviendo los personajes en lugar de hacer zapping entre un montón de cosas.
Sí, especialmente en estas últimas temporadas que el efecto zapping ya se empezó a hacer agotador. Pero bueno, sí, a lo que iba con Daenerys y sus aventuras en Slaver's Bay es que se podría decir que lo que sucedió en Meereen también fue resolver una cosa que, listo, no fue para ningún lado. El ataque de los esclavistas se resolvió. Pero se resolvió en una secuencia, como decía Ale, de tanto peso dramático y al mismo tiempo tanta espectacularidad, tantas cosas que vimos que nunca se vieron en la televisión, que es excelente.
Sí, te hacen preguntar totalmente. ¿Por qué no atacaron antes, ¿no? ¿Por qué no atacaron al principio de la temporada? Y nos ahorramos todas las volteretas al pedo, todas las negociaciones al pedo que hicieron entre Varys y Tyrion.
No, bueno, en realidad ahora que la invasión esta se resolvió tan rápido, todo lo que hicieron Varys y Tyrion sigue en pie, digamos. Viste que reactivaron la economía de Meereen.
Eso sí.
Los sacerdotes rojos están...
No, todas las negociaciones con los maestros de esclavos, no sé cómo se llaman.
Bueno, sí. Pero se supone que después de esto le van a hacer caso a lo que habían dicho Tyrion. En realidad lo que hubo es una ida y vuelta. Parecía que había sido todo el pedo y ahora que se resolvió y que...
Hay que ver qué sucede si una vez que Daenerys decida cruzar el charco e irse para allá, no diga, bueno, chao muchachos, espero que lo manejen bien. Adiós.
Claro.
Hay que ver bien cómo cierran eso. Pero lo que tiene esto es que ya nos venían acostumbrando a estos monólogos de Daenerys que están buenos, pero ya se repetían todo el tiempo y de capítulo a capítulo. Sí. Como que alzaba, los ponía todo, viste, bien con ganas de ir a la guerra y al otro capítulo decía lo mismo. Y digo, ya están con ganas. Y acá...
Especialmente el discurso arriba de Drogon que le da los Dothraki 2 capítulos después de haber salido entre las llamas, eso fue tipo ridículamente
repetitivo. Por ejemplo,
repetitivo.
Tenemos... Para contrastar, ¿no? Ese discurso repetitivo que de hace un par de capítulos que todos subrayamos. Y en esta temporada, en este capítulo, algo mucho más sutil, que es el encuentro entre Theon, Tyrion, Yara y Daenerys, que es un diálogo, simplemente, no es tipo un momento en el que aparece un dragón.
Escena.
No, son 4 personas paradas una enfrente de la otra charlando, nada más.
Sí.
Y es excelente ese diálogo, me encantó la complicidad que hay entre Daenerys y Yara, obviamente por su lugar como mujeres en un mundo tan masculino, digamos.
Sí,
y ida y vuelta entre Tyrion y Theon.
Eso estuvo genial.
Las dos duplas que se forman ahí en ese diálogo son excelentes.
Ahí posta tenés a 2 personajes que cambiaron radicalmente.
Sí.
Sí, y sí, por fin están en punto muy interesantes, sacando eso de Theon, que ya sabemos que fue la peor telenovela del mundo, pero su a lo que llegó ahora fuera sin, o sea, sin ego alguno.
Todo diciendo, lo que... Sí, sí, es ella, es mi hermana. Es ella. Todo lo que pasó en esta temporada con Theon es excelente. Yara, como habíamos dicho, creo que ya lo dijimos en el último capítulo que le dedicamos a Game of Thrones, Theon y Yara son grandes personajes.
Y la dupla que tienen, la química entre ellos es excelente.
Es excelente.
Y me encanta ahora, que medio lo mencionamos al principio de la temporada también, estas nuevas combinaciones de personajes que uno no se hubiese esperado jamás. No sé, por ejemplo, Davos y Tormund en el norte. Claro. Y acá tenés a Yara y Daenerys en el sur.
Sí, es rarísimo.
Y otra cosa que es muy interesante también es el diálogo que tienen estas dos chicas en donde charlan sobre el futuro que quieren crear, que sea mejor que el... Que no solo sea mejor que el pasado, sino que el... No destruyan, que digamos, no sea autodestructivo como fueron los anteriores.
Sí, sí.
Y eso está muy bueno también.
Bueno, una cosa muy interesante que dice Daenerys es: todos en esta habitación tuvimos padres desastrosos.
Sí, sí, ahí te pones a pensar.
Ah, Tywin, claro. También
ya, yo fui tipo uno por uno. Como, sí.
Ya habían estado hablando de Balon, Greyjoy y del Mad King. Pero después, claro, también está Tywin. O sea, Tywin. Se está refiriendo a Tywin.
Sí, me encanta cómo Daenerys un par de veces quiere como, viste, pincharla a Yara y Yara se la manda a guardar como tipo, vos también.
Sí, ninguna. Es como, ninguna se queda al molde.
Me encantó ese diálogo, la verdad que es excelente. Y como decíamos recién, es simplemente un diálogo. Es simplemente cuatro personas paradas y es excelente.
Bueno, y la secuencia anterior en donde vemos a Tyrion hablar con Daenerys solos. Está bien, sacando el comic relief que hay en ese momento, el chamo que se manda una cagada y tiene que hablarle de nuevo a ella.
Me encanta, cuando ella, qué gran actor, boludo.
Cuando ella
actor.
Explica que, cuál es su plan, que básicamente es quemar todo, y Tyrion le tira.
Como tu viejo padre.
Tu viejo hizo lo mismo, ojo. Y eso tiene un peso dramático muy, muy copado, que te hace pensar en un momento, si Daenerys, tipo, si pisa el acelerador un toque...
Se convierte en el padre.
Sí, una de las tantas cosas que tiene de bueno este capítulo es que tiene que ver con eso que decías vos, es la palabra peso dramático, que... Y que es esto que tienen las series, las buenas series, que no puede tener las películas. Hay un montón de culminaciones de cosas que venimos viendo desde hace ya 40 capítulos. Por ejemplo, Tyrion sabe esto porque Jaime se lo contó, porque Jaime fue el que evitó la destrucción de King's Landing. Hay como todo un montón de conexiones de ese tipo que, que tuvieron como culminaciones en este capítulo que fueron hermosas.
Bueno, y me encantó cómo en este capítulo se pusieron en juego todas las fichitas que fue juntando Daenerys.
Sí.
Tenemos a los dragones para derrotar a los barcos.
Me gustó mucho, por fin vemos la diferencia de física de los dragones.
Sí.
Que son como uno es el doble. Bastante más chicos.
Sí, vale. Bueno, y aparte de los dragones está... Bueno, me encantó el momento en el que Grey Worm se llama. Que degolla a los dos chabones de un solo movimiento, es como para pararte y aplaudirlo, tipo, ¡capo!
Sí, no, o sea, todos se lucieron, boludo.
Bueno, los dos Dothraki que aparecen rodeando tipo, la esquina, tipo...
Sí, que aparte es el mismo plano, este capítulo está hecho, o sea, el storyboard, si lo pones en cómic plano por plano, es belleza absoluta. Porque en el momento que ingresan los Dothraki, que se ve la situación de los Dothraki, creo que el dragón pasa... Por donde están un montón de Sons of the Harpy, están asesinando mujeres y niños, o sea, gente inocente. Y yo dije, bueno, claro, el dragón
baja
va a aterrizar
el dragón
acá.
Y mata a todos.
Y claro. No, después aparecen los Dothraki doblando la esquina y decís, ah, claro, así te están mostrando la otra, el otro, cómo entra en batalla el otro ejército que consiguió Daenerys.
Sí, es muy interesante cómo utilizan a los dragones para recorrer Meereen, cómo salimos desde este lugar donde se encuentran con los representantes, no sé, de los pueblos esclavistas. Como cuando se va Drogon, cómo muestran a la gente que se queda ahí mirando a los dragones. Pues nos vamos con los dragones, salen los otros dragones que se suman, pasamos por los barcos y después terminamos en la puerta esta donde están peleando.
Sí, geográficamente está muy bien contada.
Pero cómo la cámara se agarra de los dragones para recorrer todo y baja de vuelta, me pareció súper interesante.
No, toda esa secuencia está hermosa. Yo había intentado no ver trailers esta temporada, pero vi el de esta temporada y aparte sabía cómo se iba a llamar, que era World of the Battle of the Bastards. Y yo pensé que iba a ser puro norte.
Claro.
Y no solo hubo esta visita a Meereen, sino que fue espectacular.
¿Sí?
Si bien, ahora podemos empezar a hablar del plato fuerte de la noche, el 75% del capítulo sucedió en el norte y esta batalla, tenemos que hablar de esta batalla.
Pero antes de pasar al norte, lo último que digo de Meereen, más allá de que lo que sucede en Meereen de por sí está bueno, es que están montando en paralelo dos cosas que tienen una relación.
Sí, una, sí.
Son dos asedios a dos ciudades, son dos batallas, son dos duelos entre personas, entre posturas claramente enfrentadas en los dos lugares. Y eso es lo que charlamos con Fede, creo que hace un par de podcasts, o lo charlamos fuera del micrófono, ya ni me acuerdo porque hablamos mucho de Game of Thrones, que es que los capítulos más interesantes son los que unen las cosas temáticamente.
Sí, 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 estamos hablando de eso. Que una de las tantas cosas que están fallando en estas últimas dos temporadas es eso. Y que hace que esto que estamos llamando efecto zapping sea tan más choto.
Sí, que, sí, hace que las cosas que nada, que las cosas son al azar y que no están unidas por
sí,
nada.
Sí, sí, más allá de que, o sea, hay cosas que se resuelven, que de repente decís, entonces, ¿para qué pasó esto?
Sí, sí, claro, sí, se resuelven de manera muy estúpida.
No están teniendo nada para decir sobre la vida. Claro. Que normalmente, por más que cualquier cosa, por más que tengas zombies, dragones o lo que vos quieras, siempre te tiene que haber algo que te hable de lo que es vivir.
Es que inicialmente lo que nos atrajo, me parece, más a todos a Game of Thrones, más allá de las bombas y de los personajes copados y que está bien filmado, es que las primeras temporadas tenían mucho para decir. Sí. Eran súper políticas, súper sociales. Uh-huh. Y me parece que estas últimas dos temporadas, salvo el final de la anterior, pero más que nada esta completa, veo que no tuvo mucho para decir.
Sí, sí, es eso.
Como
son cosas que pasan.
Escenas.
Cosa, parece que sería Game of Thrones, dos puntos, cosas que pasan en Westeros.
Con todo muy suelto, muy desperdigado, en lugar
sí, sí,
de poner el foco en algún lugar.
Está bueno de subrayar esto porque es algo que a veces uno se olvida o da por sentado, pero sí, normalmente lo que más te queda una vez que el shock de estos dragones increíbles prendiendo fuego un barco se te pasa, es eso, es lo que te deja.
Sí, ¿qué te está contando? Mm. A fin de cuentas, ¿no?
Bueno, y esta batalla está tan bien contada.
¿Norte o sur?
Ambas. Estamos específicamente ahora del norte. Es que yo dije, bueno, ok, va a ser la pelea de los bastardos. Probablemente Ramsay se vaya a morir. Y pensé, me chupa un huevo. Sí. Porque Ramsay es un personaje de mierda.
Pero yo disfruté
acá,
mucho cuando se muere.
Y acá está tan bien contado. Y hasta el diálogo que tienen antes de la batalla.
Sí.
Que por cierto, me encanta cuando es tipo, bueno, a las 7 nos juntamos a pelear,
sí,
¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
dale,
sí.
¿Vamos a dormir, muchachos? Dale, vamos a dormir.
Sí, sí,
ya son las 7, ¿vamos? Se despertaron antes para prender fuego los cuerpos.
Claro,
hasta ese diálogo, hasta claro. Ese diálogo que bien de Ramsay, que ya decís, sí, ok, está bien, sos un...
No, pero en este capítulo Ramsay es súper interesante.
Súper interesante, súper interesante.
Pues no es simplemente malo.
Claro.
Es un chabón que te das cuenta... Como acá me parece que su perversidad está usada de manera como, viste, para la estrategia de la batalla. Sí. Y decís como, che, bueno, ¿cómo pelearía Ramsay? Así, y es interesante.
Es que se aplica lo mismo que decíamos con las idas y vueltas de Merín. Cuando estás contando algo interesante y lo estás contando bien, está bien. Uh-huh. O sea, no solo está bien, es excelente. Ramsay está re bien escrito en este capítulo.
Sí. Bueno, por ejemplo, todo lo que le hace a Rickon. La tensión de no sabes qué garcha va a ser, boludo.
Bueno,
todo
y eso que Rickon... También otro personaje que
es posta, un no personaje.
Es un no personaje.
De sí, hecho, sí, es muy interesante lo que hicieron, que también a veces te hace pensar, ok, es consciente de lo que es, que en el capítulo que aparece no dice una palabra, y en este capítulo tampoco. Que
Bolo.
Claro, claro, sí. Tal cual, le pagaron de menos y todo. Pero quiero decir, es como si la serie supiera que lo introdujeron después de 3 años y no le hacen ni siquiera hablar porque saben que es como una figurita, ¿viste? Mm. O sea, si lo haces...
Además creció tanto que tal vez tiene...
Le había cambiado la voz y era una voz horrible. Pero bueno, la situación de Rickon es espectacular, culmina...
¿Cómo está contado? Es
si bien sabes que
Rickon... Que la flecha...
No te muestran cómo tira
no
esa flecha.
Claro.
Bueno, el engaño pichanga es porque sabemos que Rickon no va a sobrevivir cuando empieza toda esa situación, pero el engaño pichanga es que la tercera parece que va a ser la que le pega, le pifia, ahí decís... Ah, una de esas zafa.
No te muestran la cuarta.
Y la cuarta...
Se estira un toque de más, decís, dejó de disparar. No, ahí está.
Sí, sí, sí. Que eso es una de las cosas que vos decías, Santi, justo después de que termine el capítulo. El montaje de toda esa situación.
Generalmente para mí los mejores capítulos de Game of Thrones, bueno, siempre tienen un montón de cosas buenas, porque no se hace un buen capítulo con solo una cosa, ¿no? Pero generalmente para mí el montaje se destaca muchísimo.
Uh-huh. Bueno, y creo que lo que más me gustó de toda esa situación es cuando, bueno, Jon empieza a correr, obliga a todo su ejército a avanzar cuando lo que querían era sostener su posición. Y yo dije, estaba pensando, qué idiota que Jon Snow, es un claro error y no sé si la serie lo va a tratar como un error. Y hay un momento que saca la espada...
Uf.
Es un momento que la actitud de Jon Snow me dijo, me acabo de dar cuenta que hice lo que le dije a Sansa que no iba a hacer. Pero voy a morir de pie. Entonces ahí tipo dije, wow, boludo, todas las trampitas que podían llegar a disminuir lo espectacular de lo que estábamos viendo, las estaban pasando.
No, bueno, aparte ahí se le vienen encima todo el ejército de Bolton. Veo que por un momento decís,
Por ahí muere.
Se muere.
Yo pensé lo
pero
mismo.
Un toquecito antes también de que pase esto, le caen como 6, 7 flechas más a Rickon y decís, ¡pará!
Sí, sí. En un plano zarpado, sí, sí, que es cuando le caen las flechas. Pero es una de esas cosas, ¿viste? Yo en ese momento, como la flecha no le estaban pegando, yo no, que sí, era medio magia, dije, se está reequivocando y la serie lo está reperdonando. Y en ese momento decís, no solo parí, pensamos que iba a morir, que podía llegar a morir, sino que la serie está diciendo, sí, te equivocaste, boludo, caíste en la trampa de Ramsay. Y lo salva la lealtad de toda, de toda esta gente que tiene atrás.
Bueno, la manera en la que entran a cuadro, medio que entran como desde atrás de cuadro, medio que no los ves, sino que están a punto de pisarlo a Jon Snow y de golpe del costado en el que no estás mirando del plano, entra tipo una...
A mí me encanta.
Un montón de cosas que se llevan puestas las otras cosas. Sí, sí, es increíble.
A mí me encanta cuando las cosas que decís, el personaje no se da cuenta porque fuera del cuadro no hay nada.
Claro, claro. Debería saber que tenía los caballos.
Claro, eso me encanta.
Ahí nomás,
encanta.
Sí, sí.
Sí, está bueno. Cuando los personajes no ven más allá del plano es muy bueno.
Sí, sí, no ven lo que no ve el espectador. Ni lo escuchan.
Claro. Y bueno, y para algo que charlamos recién hace un ratito, que decíamos de por qué esta es de las batallas cuerpo a cuerpo más interesantes e intensas que vimos. Es porque es muy sucia. Y esto que recién decíamos, viste, de estas cosas que se chocan contra otras cosas. Porque me imagino que una batalla debe ser un poco así, ¿no? No es que va espada contra espada. Es medio cuerpo contra cuerpo y pisotear al otro y aplastar al otro. Y puro barro y sangre y... Ah, perdón, acabo de matar a un amigo mío. Ah, ok, ahora zafé de pedo y... ¿dónde estoy?
Sí, todos están vestidos más o menos parecidos, así que vos le clavás el...
Bueno, mención aparte, tenemos que hacerle a el plano secuencia, que me parece que es histórico, que es Jon Snow en medio de la batalla, con cosas sucediéndole alrededor y matando al que pueda matar. Repleto de ideas, todo el capítulo está repleto de ideas, pero eso me parece que era casi es para levantarse del sillón donde estábamos sentados y aplaudir.
Hay un momento que aparece un chabón arriba del caballo sin la cabeza.
Sí, buenísimo, boludo.
Sí, sí. En un momento Jon Snow está peleando contra alguien, lo acaba de matar y ves un caballo que se viene atrás.
Y entra uno de costado de cuadro y se lo lleva puesto.
Sí, boludo, es... Dios mío, chabón,
bueno,
cuánta.
Para mí lo más interesante de ese plano secuencia, que si bien... Si prestas atención te das cuenta que es un plano secuencia y lo aplaudís de pie. Lo más interesante es que para mí no busca llamar la atención, sino que busca generar intensidad, generar esta cosa, viste, de tiempo real, que estás metido adentro del quilombo y no te puedes ir porque estás ahí con ellos. Esta cosa de que, eso, que las espadas revolean para todos lados, que así como acabas de matar a uno, casi te mataba a otro, pero justo alguien lo mató a ese. Para mí, el plano secuencia funciona increíble para mostrar todo eso, y lo más copado de todo es que casi que no te das cuenta de dónde empieza y dónde termina. Pues está en el medio del caos, y vos en el medio de ese caos no te das cuenta dónde empieza algo y termina otra cosa. Es como una gran maraña de espada, sangre y barro. Y el plano secuencia es un poco eso, ¿no? Es un poco quilombo y está buenísimo.
Hay un momento que yo dije, esto puede llegar a ser medio choto, porque uno sabía que iban a venir la armada de Littlefinger. Y esto puede llegar a ser medio choto porque muchas veces durante esta misma temporada hay un montón de veces en los que están acorralados y aparecen chabones del costado y terminan ayudándolos a que gane. Pero en este lo que sucede antes es tan intenso, esa barricada, el montículo de cuerpos que hay por todos lados.
Sí, el momento en que casi se asfixia.
En que casi se asfixia, que es tipo, lo sentís en el pecho.
Desesperante. Joder.
Y que ahí vos pensás, van a venir eventualmente los Knights of the Vale. Eso no implica que no se esté ahogando ahora Jon Snow.
Claro. Sí, sí. Cuando les hacen... Bueno, yo en realidad lo que pensé que podía llegar a pasar, si bien todavía faltaba que aparezca Littlefinger, eso fue medio cantado y la verdad que fue una lástima. Podemos defender este capítulo que tanto nos gustó diciendo que eso viene de los otros.
De la anterior,
claro.
Igualmente, sigue estando bueno porque no te deja muy tranquilo cuando lo ves a Littlefinger y a Sansa y decís que...
Sí, no,
¿qué,
obvio.
Es... Digo, ¿qué habrá perdido Sansa para...?
Sí, claro.
En realidad que perdieron todos, porque todos, sí, ¿no? No va a ser gratis que te haya salvado Littlefinger. No, eso a mí me parece muy interesante que esté Sansa igual ahí.
Sí, sí, o sea, está bueno que se nota que realmente es como la victoria de Sansa. Pero una cosa que no me cierra es por qué no le dijo Sansa a Jon que estaba viniendo. Eso como un tipo, podrían haber perdido la batalla por culpa de que no se lo contó. Sí. Eso me parece muy malo.
Sí. Es extraño. Pero sí, pero
más cuando el espectador sabía que iban a venir.
Todos lo sabíamos, claro, es raro.
Puede ser
raro.
Un error de humano, ¿viste? O sea, un error de no del guión, sino como que capaz Jon se lo va a recriminar y va a hacer va a causar una separación,
o sea,
entre
Jon
ellos.
Casi se, más allá de perder la batalla, Jon específicamente casi se muere por eso.
Claro.
O de última, retrasaban un toque la batalla, hacían que peleen una horita más tarde.
Es verdad eso.
Y ya está, ya ganaban, boludo, sin que muera nadie.
Claro, es cierto. Sí, qué sé yo. Capaz Sansa no estaba segura si iba a venir Littlefinger.
Eso fue lo único que me pareció como desprolijo de la batalla, como de la configuración completa de la batalla. Es como, ¿por qué no hizo eso? Pero, como dijeron ustedes, aún así sabiendo que iba a aparecer los Knights of the Vale, cuando aparecen es emocionante.
Es espectacular. No, y ¿sabes qué? Yo pensé una cosa. Se había especulado que capaz Umber, que es el que le lleva a Rickon a Ramsay, estaba haciendo tipo un topo, un doble espía, por decirlo de alguna manera. Cuando venían todos con los escudos, yo pensé, cuando los rodean todos, pensé que iban a tirar los escudos.
Ah, ok.
Y unirse. Pasa que después, cuando vi que Ramsay había quedado solo, dije, nada, entonces eso no puede pasar, porque después si no son todos contra Ramsay solo. Mm. Pero en un momento yo pensé que algunos del ejército, o sea, que una de las jodas que iba a pasar es que parte del ejército de Ramsay, quiero decir.
Imaginaba, porque John en un momento dice, ¿qué van a pensar tus hombres cuando sepan que vos nos quisiste pelear por ellos?
Sí, también está
pensé
eso,
que se iba a jugar de alguna manera.
De que hay otras familias, de que en el fondo siguen bancando a Stark porque Bolton nunca fue nada para ellos. Pensé que algo de eso iba a haber, pero no. El tipo este Umber termina peleando hasta la muerte
con Tormund.
Contra
por favor,
Tormund.
Ay, oh, Dios mío.
Esa pelea fue increíble. Bueno, en todo el momento de desesperación que está Jon Snow...
Están peleándose tipo apretujados cara a cara, no es que es tipo tiene ¿viste? Siempre se les deja con un perímetro para que peleen tranca y los puedan filmar en cámara
momento,
lenta.
Ese momento fue asfixiante, era como el pogo más horrible del mundo. Y bueno, Wun tratando de parar esa especie de formación legionaria que los estaba apresando, y encima cuando empiezan a intentar subir en esa, o sea, los que empiezan a querer retirarse, empiezan a intentar subir esa especie de montaña de cadáveres que se había formado en la primera batalla. Algunos Bolton se asoman por ahí, matan a los que se intentan. Sí, bueno. O sea, estaban rodeados completamente.
Es muy ese momento que recién mencionaste de legionarios. Claramente es medio eso, ¿no? Como el clásico duelo de legionarios romanos contra...
Sí, contra esclavos o bárbaros.
Con bárbaros, esa es la palabra, bárbaros.
Sí, sí. Es muy parecido a lo que había pasado de las fuerzas de Stannis contra el ejército de Mans.
Pero está planteado de una manera súper distinta y eso está bueno.
Sí, es súper distinto. De hecho, viene pasando esto de que cada batalla épica... Justo esta semana me di cuenta que hay una batalla épica en el noveno capítulo cada dos temporadas. En la segunda había sido Blackwater, con la explosión de los barcos y bueno, Stannis atacando King's Landing. En la cuarta había sido la batalla de los Night Watch contra el ejército de Mans. Y ahora esta. Y se van superando. No solo se van superando unas a otras, que es lógico que lo busquen porque la historia va avanzando, sino que son muy, muy distintas entre sí las tres.
Eso para mí es lo más interesante de todo. Que son súper distintas. Y específicamente sobre esta batalla, nosotros ya vimos a lo largo de la cantidad de películas que vimos en nuestras vidas y toda la gente que ve Game of Thrones ya vio muchas batallas de esta de ejército A corre contra ejército B, se pelean en el medio y se encuentran los dos héroes en el medio, va el héroe y el villano y se matan y bla. Pero yo nunca vi una como esta. O sea, a lo que voy, Fede, es que más allá de ser distinto a las batallas de esta misma serie, me parece que es distinta a todas las batallas que yo vi en general.
Sí, obvio. Y
pues nunca vi una batalla tan sucia, mugrienta y violenta como esta.
Nada, sí, es una locura. O sea, esto ya lo dijimos y no vamos a ser los únicos que lo digan. Los mejores momentos de Game of Thrones, los mejores episodios de Game of Thrones como este, no solo hacen historia televisiva, sino que superan el 80% de las pelis
similares
que se estrenan en el cine. Y eso es una locura, boludo. Hace 3 años, si te decían que iba a estar sucediendo eso en la televisión,
sí.
No lo hubieras creído.
Y eso es lo que da un poco de lástima de el nivel cinematográfico que tiene este capítulo comparado con el nivel televisivo pedorro que tienen otros capítulos de la misma serie. Eso no para de sorprenderme.
Sí, fue una locura. O sea, nunca tan exacerbado como en el capítulo anterior y este.
La temporada pasada le pasó un poco lo mismo. Estas últimas temporadas parece que les pasó eso.
Sí, sí,
sí. Dejan todas las cartas y quizás también todo el presupuesto, ¿viste? Porque no todos los capítulos deben salirles lo mismo, si deben tener una cantidad total.
Sí, obvio. Pero de nuevo, por más que no tengas presupuesto, si está bien escrito...
Los diálogos que decíamos de Yara, Tyrion, bla y bla.
Sí, sí, no salen plata. Claro, más plata que los
entonces,
diálogos.
Es raro. Nos queda ver, obviamente, el último capítulo que va a ser... Promete ser un clímax muy zarpado.
Sé que yo no sé, es porque... Se resolvió lo de Merín y lo de... El norte. Yo, cuando terminé este capítulo, estaba diciendo... ¿Qué queda para el próximo?
Y Bran, me imagino.
Algo como
y nos queda Bran. Y nos queda que para
la
mí...
Bomba
y todas las historias apuntando para...
Va a ser medio epílogo, claro. Va a ser tipo, todos van a... Imagino puede ser medio zapping el próximo capítulo. Porque van a querer mostrarte un poquito de cada uno y a dónde apunta cada uno. Y quizás una bomba de Bran, me imagino yo, no sé.
Pero, ¿sí?
¿Sabes qué? Algo que me estoy imaginando desde que leo los libros que puede llegar a pasar y estaría buenísimo para terminar la temporada es que los White Walkers destruyan el muro. Tipo, que terminan la temporada tipo, con los White Walkers encantando, ¿viste? Haciendo una incantación o algo por el estilo y que destruyan el muro y ahora tipo el invierno llegó, ¿viste? Una
claro,
cuestión
claro. Como claro. Esa. Sí, sí, que tomaron Winterfell, yay, qué bien murió Ramsay, pero bueno, ahora viene.
Pero ahora sí, ahora viene la guerra, ¿verdad?
Ahora empieza lo importante.
Y, bueno, quizás otra cosa que me imagino que puede ser lo último que veamos de la temporada es Daenerys zarpando.
Claro.
Sí, y bueno, y qué nos quedará en King's Landing, ¿no? Una de las peores cosas de esta temporada.
Algo tiene que pasar en King's
Algo
Landing.
Algo tiene que pasar, más no. Que nada con el zombie Clegane ahí.
Sí, estuvieron desde el
capítulo y con Qyburn, que en el capítulo anterior le faltaba que haga tipo...
cuando dice lo de... No, sí. Eso que me hiciste investigar, es cierto, es muy cierto.
Chon, chon, chon.
Malísimo, boludo. Qué pedorro. Bueno, hay otra cosita que injertaron en este capítulo que yo pensé que se iba a resolver en el medio de la batalla o después, es esto de que... Davos descubre de alguna forma, o sea, no sé, de alguna forma, no sé cómo no se había enterado todavía, o imaginado, pero bueno, ya a Shireen la quemaron y bueno,
sí.
Eso la enemista un poco con Melisandre, quizás pasa algo con eso también.
Si bien fue muy corto lo de Melisandre, me parece un arco re interesante
sí.
Que está teniendo la
bueno,
temporada.
Bueno, la escena entre Jon y Melisandre es... Hermosa.
Sí, bueno, yo en un momento dije, pará, ¿lo van a matar de nuevo? Yo no sé, ¿lo van a revivir otra vez?
Es bueno, es copado eso que le diga, che, si muero con todo este quilombo, o sea, me estoy jugando mis últimas fichas, no quiero volver. Antes cuando lo había matado sí había algo por lo cual volver, ahora claro. Si pierdo esta batalla, no, ya está.
Pero lo que dijiste vos, Ale, recién, estoy re de acuerdo, el arco de Melisandre en esta temporada, excelente.
De lo mejor, sí.
Es que como a partir de la muerte de Stannis... se desarmó y se empezó a ver vulnerable y perdió el ego que tenía. Ese contraste está muy, muy, muy copado.
Yo creo que quizás la única forma de disfrutar esta temporada, si la volvés a ver, va a ser editando una película de 3 horas de todo lo que pasa en el norte.
Sí.
Porque realmente todo lo destacado, ahora vamos a ver, bueno, cuando termina la temporada la semana que viene, pero todo lo destacado fue en el norte.
Claro, bueno, y a eso iba. Nos queda ver el capítulo que viene, pero... Yo me parece que hasta la temporada anterior, si bien fue medio embole por momentos, esta siento que fue tan despelotada que me gustó más la anterior.
Sí, vamos a...
Nos falta un capítulo, ¿no? Todavía, pero...
Vamos a sacar la conclusión en la semana que viene, pero yo pienso lo mismo, ¿eh? En los últimos capítulos medio chotos que hubo, al fin y al cabo creo que es peor que la anterior, que ya había sido la que menos nos había gustado y eso es un
bajón. Decir.
Es un bajón.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Buenas noches, Ramsay, mi dulce príncipe.